aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
A mí me gusta más la radio porque en la radio los paisajes son más lindos.
¿A qué se dedica, señor Itzkoff?
Soy creativo publicitario.
La bruja de las palabras.
Según sus estudios, ¿quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz?
No, una persona infeliz. De hecho, en la publicidad trabajamos justamente, bueno, con la ilusión de felicidad, ¿no es cierto?
Ajá,
si consumís determinada gaseosa vas a ser más feliz, si tenés determinado celular seguramente vas a ser más feliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume.
De manera que al sistema capitalista no le conviene que la gente se sienta satisfecha.
Y bueno, a mí no me contrata la gente, a mí me contratan justamente los que venden teléfonos celulares, ¿no?
Silencio, por favor, en la sala.
Señor Itzko, si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada, ¿ese vacío produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita?
Objeción.
No al lugar, conteste, por favor.
No lo sé.
¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo?
Objeción.
No al lugar, responda a la pregunta. Silencio en la sala, señores.
Qué sé yo, puede ser.
Si uno quiere manipular a una mujer, ¿no es mejor recordarle sus inseguridades, sí o no?
Objeción.
No al lugar, señores.
No sé.
¿Podríamos decir que una sociedad insegura es más gobernable, señor Esco?
Objeción.
Responda a la pregunta.
Puede ser, puede ser, puede ser.
La bruja de las palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Hace un rato ya escuchábamos una zona humorística de Leloutier con un psicoanalista y un tipo que va a verlo porque está angustiado y qué sé yo. Esta angustia, esta insatisfacción, este malestar que le viene muy bien también al capitalismo, porque el que está tranquilo y satisfecho consume menos, como nos contaban recién los simuladores. Y fíjate, ¿no? Tanto valoramos la inteligencia del humano, subrayamos a cada rato lo poderosa que es nuestra mente, lo grandote que es nuestro cerebro, que todo ocurre allí en la cabezota. Y resulta que la mayoría de los occidentales, que es la cultura que afirma estas cosas que yo acabo de decir, la mayoría de los occidentales padecen gravemente el agobio de su cabezota. Fíjate, ¿no? Es el mal de la cultura y sin embargo es también aquello que se sobrevalora. Bueno, sin embargo no, porque es aquello que se sobrevalora. ¿Eh? Los cachorros occidentales son impulsados con toda furia a la actividad intelectual solitaria, la lectura, procesar todo a través de palabras, explicitar. Y a mi juicio, lamentablemente, la mayoría de las terapias occidentales, por no decir todas, precisamente hacen pie también ahí. O sea, buscan nuevos devaneos intelectuales, buscan develar los secretos de la mente sin salirse nunca de esa misma mente. Yo no conozco dentro de Occidente ninguna terapia que para aliviar este agobio de la sobrecarga intelectual que padece el occidental apele a echar un vistazo a nuestra animalidad, a ese que permanece callado durante la terapia. ¿Y qué pasa con ese? ¿Qué pasa con esos tiempos, con esas texturas que decíamos hace un rato? ¿Qué pasa con ese? ¿Está ausente? Para Freud, sí. Eso está perdido. No hay nada que hacer. Olvídate de ese, decía Freud. Y organizate para adaptarte a la cultura, dejando a un lado lo animal, porque eso está perdido, no hay nada que hacer. Y allí tenemos, por suerte, otras culturas en el mundo que nos echan algunas luces entre la niebla, no los entendemos del todo, de cuáles podrían ser otros caminos, para ver si allí hay algo en nuestra animalidad mutilada, o por lo menos para salirnos del mundo del palabrerío. Estamos agobiados de palabras, hay gente que no puede parar de pensar. Y cuando sale a la calle, cuando va a la escuela, o cuando accede a mundos legítimos, entre comillas, se lo impulsa a que lo haga más y más y más y más y más y más. Y cuando finalmente terminó su tarea, va y prende la tele y bla, 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 bla. Y ese es un mundo enloquecedor que además no hace contacto nunca con ese en nosotros que no habla. Y que en este programa loco, nosotros insistimos en que sí existe. En que sí existe. ¿Cómo me gustaría saber la opinión de los oyentes? Si alguno se enoja, es porque yo algo de razón tengo. Si yo dijera que 3 por 4 es 25, no se enoja, se ríe. Si se enojó, es porque mi dedito tocó la llaga.
Si quieren comunicarse con nosotros, pueden llamarnos al 42 22 781, 42 22 781, o mandarnos un mensaje de texto al 155 236 118.
Ana Vélez se comunicó con nosotros, nos preguntaba algo acerca del programa de Jesús de Nazaret, y ella decía que si el cristianismo es un componente de la cultura occidental, de la matriz occidental, y si Jesús era contrario al helenismo, y el helenismo es el germen de lo occidental, ¿por qué entonces el cristianismo es componente del occidental? ¿Me sigue? Si Jesús era opuesto a lo griego, era opuesto a Platón, y Occidente es platónico, es precisamente este mundo de ideas intelectualoides. ¿Cómo puede ser que el cristianismo sea vehículo de algo que iba en contra de la ideología de Jesús de Nazaret? Nosotros hemos desarrollado esto en su momento, pero la respuesta correcta es la opción 4, que es que Jesús no era cristiano. Ese es el asunto. Jesús no era cristiano. No solo no era platónico, sino que no era cristiano. No iba a misa los domingos, no leía el Evangelio. Imagínate, si el Evangelio era el libro que le hicieron a él 40 años después que se murió. Él era muy monoteísta. El cristiano es politeísta. ¿Qué querés que le haga? Vírgenes, santos, estampita. Si Jesús un día de estos aparece, te digo que se arma, ¿eh? Se arma, claro. Es que el Dios tenía que ser uno solo. Segundo mandamiento, no adorar imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, como contábamos, el amor, la luz, la verdad, son cosas que para Jesús de Nazaret no tenían consistencia. Eran situaciones concretas, acciones concretas. Fíjate, el verbo se hizo carne, que dice la Biblia. Para un cristiano es la palabra, se hizo carne. Oh, casualidad, Occidente. Viva la palabra. Vivan estos conceptos que no pueden comprender el mundo, porque son etiquetas muy rígidas para un mundo tan complejo, cambiante, donde se superponen las cosas. Para un judío, Jesús de Nazaret o cualquier judío actual, ese verbo no es logo. Logo es el verbo en griego. Los cristianos son griegos. El judío no es griego. Verbo significa acción, el hacer. Dios está en el hacer, no en el bla, bla, bla. Por eso es que el cristianismo es vehículo de la cultura occidental, porque dice, viva la palabra. Jesús de Nazaret dice, no me importa lo que digas, me importa lo que hagas. Dios está en el hacer, está en el samaritano que se pone en acción para ayudar al necesitado y no el que dice bla, bla, bla. Digamos, ¿no? Esto es la aclaración para Ana Vélez. Y de paso, contemos, tiene algo que ver. Además es un dato que no es muy conocido. Jesús de Nazaret nunca escribió. No, y uno se pregunta, ¿y por qué no escribió? Ningún rabino escribía. Ningún maestro de esa época escribía. Ningún druida escribía. Lao Tse no escribía. Muy anterior Lao Tse. ¿Por qué? La escritura, lo que estamos hablando, es la palabra. Si la sacás de coyuntura, ya no dice lo que vos querías decir en esa coyuntura en la que dijiste. Pero cualquier persona mínimamente se da cuenta de que esto es así. ¿Qué frase, qué verdad puede ser inalterable por encima de cualquier circunstancia? Occidente cree que todas. Los maestros de la antigüedad creían que ninguna. Que cualquier cosa que digas no tenés que escribirla porque... Mira, nos pasaba con Osvaldo Maidana. Y ya que nos acordamos de Osvaldito, vamos a pasar. Menchito, el 59, te pido. Vos, Osvaldo Maidana, un maestro andino, amigo nuestro, le preguntabas una cosa, te respondía bla, 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 bla. Yo lo hice. Un mes después se la volví a preguntar, porque no la había entendido, por ejemplo, o lo que fuera. Y me daba otra respuesta. Nada que ver. Pero nada que ver, no era que me estaba aclarando lo que me había dicho hace un mes. ¿Por qué? Se dispara la pregunta. El sabio observa al que pregunta, observa la situación, observa de qué tiempo dispone, recorre, a ver si tenemos tiempo hoy de verlo, su memoria muscular, a ver qué emociones se le disparan frente a esa pregunta. Esa memoria muscular, así la estoy llamando hoy, marcador somático, creo que lo llama Damasio. Esa memoria es la animalidad, que en el andino no está mutilada. Y que tiene una gran memoria, tiene ese procesamiento de texturas, de tiempo. Entonces la pregunta, en otra situación, 15 días después, un mes después, dispara otra respuesta en palabras. Y un mes después va a pasar lo mismo. Yo le pregunté más de una vez a Osvaldo Maidana qué diferencia había entre los humanos y los animales. Él siempre pensaba antes de contestar.
¿Cuál es la diferencia o las similitudes entre el ser humano y los animales?
Posiblemente, bueno, la verdad es que vos me preguntas en qué se diferencia el vino blanco y el vino tinto y yo no te voy a poder decir porque no sé en qué momento el vino blanco se me hace tinto.
Vamos a escuchar algunas cositas más de este documental Monos Inteligentes de la BBC.
Que además está en Facebook, así que buscan La Bruja de las Palabras y ahí está, así que lo pueden ver desde ahí.
En el Facebook nuestro le pusimos el vínculo al documental, espectacular, una maravilla, tanto desde la apertura mental con que está hecho y de la música, unas filmaciones, yo no sé cómo hacen, porque es impresionante los gestos de intimidad, de, bueno, todas las cosas, ya nos vamos acostumbrando a esa calidad. A mí todavía me sorprende.
En las montañas Simien de Etiopía viven enormes grupos de babuinos gelada. Son muy veloces y se mueven como un ejército. Se reúnen para formar tropas de más de 800 monos. Las manos de los babuinos gelada normalmente están ocupadas arrancando hierba en lugar de desparasitándose unos a otros, por lo que para mantener el contacto se han convertido en los más charlatanes de todos los monos. Ese parloteo chismoso puede sonarles a los científicos como frases compuestas por palabras e incluso con nombres para cada uno. La mayoría están de acuerdo en que a menudo se usa para relajar tensiones. Entre los babuinos gelada hay muchos motivos de tensión. Nuestro cerebro también lucha con problemas similares. Somos tan sociales como competitivos. La inteligencia hace su aparición a partir de la evolución del mono, en los simios y en nosotros, y deja un legado escalofriante. Volverse inteligente puede significar ser controlador, estar estresado, quizá ser desgraciado. Las hembras conspiran preocupadas por sus crías. A él le preocupa que otros machos le roben las hembras. Todos ellos están pensando en quién pueden confiar. ¿Es este el pináculo de la inteligencia del mono? Los monos también nos colocan en un camino hacia la cooperación, la planificación, la fabricación de herramientas y la tecnología. Hace 40 millones de años, había criaturas con manos y ojos que cuidaban muy bien de sus crías porque tardaban mucho tiempo en crecer. La historia ha terminado con nosotros, viéndonos reflejados a nosotros mismos en sus rostros. Podemos estar orgullosos del hecho de que lo que nos hace humanos no es exclusivamente humano, después de todo.
La historia ha terminado con nosotros, dice. Supongo que es un giro lingüístico, hay que ver del inglés como lo ha dicho el original. No creo que la historia haya terminado con nosotros y no creo que el humano haya ya completado su historia. Me parece que estamos todavía evolucionando y estamos con este problema entre las manos, con esta agresividad que hemos heredado de estos simios que tuvieron que irse de la selva a la estepa, pero no estamos en paz con esa agresividad. Me parece que la mayoría de los humanos soñamos con una armonía que anda a saber de dónde viene ese sueño, digamos, de que sentimos que la cosa se ha completado cuando está todo en paz. No le pasa eso al león. Al león se completa la cosa cuando ve un venado y lo comienza a correr. Ahí el tipo encuentra su esencia. Podría ser, es una hipótesis nomás, de que nosotros no hemos todavía resuelto esta dificultad, esta encrucijada, de que nos tenemos que pelear, que no tenemos en quién confiar y quisiéramos confiar en alguien aparentemente, ¿no? Estamos ahí y a mí me parece, es la hipótesis tal vez principal de este programa, que ese problema, como los problemas más graves que tenemos, yo no creo que necesiten de inteligencia intelectual, de inteligencia intelectual para resolverse. Me parece que de eso ya hay mucho y vemos que hasta incluso a veces eso complica las cosas, porque siempre van a ser respuestas para robots, como que esa inteligencia le cuesta mucho comprender el fenómeno humano completo. Me parece que está faltando la inteligencia muscular, la inteligencia del que no habla. Y es algo que tenemos que construir entre todos, o entre muchos. No se trata de que aparezca un genio como Krishnamurti o Einstein o quien fuere y diga, muchachos, es por acá. Me parece que es una evolución que tiene que hacer la especie y podría ser. No lo estamos probando, señora. Podría ser que haya que probar, incorporar o no negar tanto nuestra animalidad. Tal vez la animalidad del que fuimos cuando estábamos en la selva. Nadia, ¿viste este documental vos?
Sí, yo lo vi. Me quedo con esta frase que dice: lo que nos hace humanos tal vez no es tan de humanos. Esta frasecita me resonó en mi cabecita. Porque, a ver, al ver que ellos tienen celos, que destituyen a los que están arriba, que hay orden jerárquico, que hay quienes mandan y quienes obedecen, que hay celos, que hay ¿cómo era esto que hablaba el documental?
Rivalidades.
La rivalidad y todo esto, estos sentimientos encontrados con estos animales, por ahí de pronto hacen que uno te alivias un poquito, porque uno pobre, occidental, como que creo, no puede ser que me equivoque, que es de repente pesado tener que ser siempre el que está arriba, el que manda en la pirámide, el que no se equivoca, el que piensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto es muy pesado. Y saber que hay otros que también sufren las mismas cosas, por ahí es como que, ay, no soy el único que se pelea, el único que quiere, el único que... Porque de pronto pensamos que somos el eje de todo, como hace rato hablábamos del antropocentrismo. El antropocentrismo, esto de creernos el ombligo del mundo y creer que el ser humano es la raza superior. Pero al darse cuenta que animales, por ahí como lo decimos, el simio por ahí es bastante inferior, entre paréntesis, y ver que no es tan así, que tenemos similitud, por ahí quita un poco esa carga de querer siempre estar arriba y la competitividad y todo esto.
Menchito, prepárate el 99 para irnos al corte. Yo me quedé pensando en una frase que dijo: todos están pensando en quién pueden confiar. Qué bueno que esto es una radio, ¿no? Porque si fuera un libro, yo no sé si lo pondría en el libro o una revista. La radio yo lo digo y ya está, voló, es volátil. Y después tendría alguna excusa para decir, no, sí, estaba loco, me había caído mal la comida. Yo creo que hay la posibilidad de algo mejor que una cosa tan mezquina como confiar en el otro. Es muy loco esto. Yo a mis amigos y a la gente que está cerca mío, íntimamente, no se los digo, pero íntimamente, yo les doy la posibilidad de que me traicionen. Yo los vivo suponiendo que algún día me van a traicionar. Considero que es una posibilidad. Y eso para mí es algo muy bueno, porque el día que ocurre, y a veces ocurre, yo ya no me enojo. Sí, ya sé, sí, ya sé. Y no es que yo los subestime, sino que me conozco. Cuando otro te traiciona, está simplemente haciendo algo que necesita hacer o que considera que tiene que hacer y que a vos no te gusta. Eso es todo. Está escapando a un supuesto acuerdo no siempre tan claro. Pero lo está haciendo por algún motivo. En general, hace mucho más daño el enojo posterior de que alguien te traicionó y todo el lío de rivalidades que se arma, que el anticipadamente decir, y bueno, él es un sonso como yo. En algún momento va a aparecer algo que él lo va a traer o lo va a necesitar y que no está en nuestro acuerdo, y bueno, lo va a hacer, y ya está, y ya. Y como yo ya lo estoy sabiendo, digamos, ya lo estoy considerando como posibilidad de nuestro acuerdo. El acuerdo tiene 10 partes. Le hicieron la verdad, artículo número 10, cualquiera de estas cosas puede no salir. Igual estará todo bastante bien una vez que se me pase. Eso es todo. Pero yo digo, la evolución de la humanidad podría incluir artículos de este tipo. Y no tan sencillamente contar las moneditas. A ver si nuestra amistad es todo perfectita como tendría que ser.
En el libro de los secretos dice Osho: el lenguaje nunca dice lo que es. Por ejemplo, si decís "yo abrí los ojos", es una mentira. En realidad no estabas prestando atención a lo que hacían tus ojos. No los abriste vos, se abrieron solos. Pero si decís "los ojos se abrieron solos", también es una mentira, porque los ojos son solo fragmentos, no podrían abrirse si estuvieran, por ejemplo, en el bolsillo o arriba de la mesa. No son independientes. Todo el organismo funciona de esa manera. Y cualquier cosa que digamos es así. En el mundo hay muchas comunidades aborígenes que tienen una estructura lingüística diferente a la occidental. Su estructura lingüística es más básica y más real. Por ejemplo, si está lloviendo, nosotros, los occidentales, decimos "está lloviendo". Ellos preguntarían: ¿qué querés decir? ¿Quién está lloviendo? ellos directamente usan la palabra lluvia. Lluvia. Así de sencillo. Así es la realidad. Pero nosotros vamos añadiendo cosas, y cuantas más palabras se añaden, más perdidos estamos, más lejos de la realidad estamos. Otro ejemplo, cuando decís el río está fluyendo, ¿qué querés decir? Solo hay un fluir, y ese fluir es el río. Alcanzaría con que digas simplemente río. El lenguaje crea un mundo diferente, y al usar constantemente las palabras, seguimos alejándonos del mundo real. Así que lo primero que hay que recordar es no usar las palabras innecesariamente. Cuando hay necesidad, podés usarlas. Pero cuando no hay necesidad, permanece vacío, permanece no verbal, permanece silencioso. No hay necesidad de estar constantemente verbalizando cosas.
No me quedan más disfraces para actuar. No me quedan más palabras para no llorar. No me quedan más sonrisas para dibujar. Tanta felicidad que ya no tengo. No me quedan más poesías para recitar, ni tampoco melodías para improvisar. No me quedan fantasías para poder soñar un poco más.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.